Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Buenos días a todos, estoy aquí con Marc. ¿Qué tal, Marc?
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Y tenemos hoy con nosotros a Javi y Emilio de Erasmusu. ¿Cómo estáis?
Un placer estar aquí, muchas gracias.
Que ya lleva un ratito en la oficina y ya están comido con nosotros y todo.
Buenas, ¿cómo estamos?
Oye, Javi, Emilio, antes de nada, gracias por venir. Siempre empezamos los podcasts por el principio, por contar un poco la historia de los fundadores. Explicad un poquillo, o sea, qué estudiasteis vosotros, qué hicisteis antes de Erasmusu y cómo surge la idea de montar Erasmusu.
Bueno, pues Javi y yo estudiamos en el mismo instituto, nos conocemos desde el instituto. Y después hicimos la carrera de informática, ambos.
Bueno, tú la hiciste, ¿eh?
Yo... No la acabaste.
Quedé ahí.
Bueno, iba, tú no iba a clase.
Y bueno, empecé, yo en mi caso empecé a trabajar en una empresa de informática de Murcia, en una consultora de ingeniero, en Java en aquellos tiempos era lo que se hacía, con Oracle y tal, de externo en diferentes empresas, haciendo diferentes cosas. Y Javi, pues digamos que me reclutó para esta idea loca de montar una startup, que en aquel tiempo no se llamaba ni siquiera startup, era juntarse para hacer algo.
Comenzamos la empresa rompiendo nuestra primera regla, que ni amigos ni familia en la empresa, pero nosotros éramos amigos. En fin, empezamos.
¿Qué año?
Por la puerta grande.
¿Qué año?
2008. La constitución de la empresa fue en 2009, ¿no? En enero.
Constituimos en 2009, pero juntarnos para la idea... Sí, 10 años. Juntarnos para la idea fue en 2008. Teníamos 26 años por aquel tiempo y bueno, teníamos ganas de hacer algo, tampoco le costó a Javi mucho convencerme y así empezamos, con una idea en un papel y dejándonos los trabajos. No había garaje como en Estados Unidos,
pero había habitación de la plancha.
Habitación de la plancha de mi madre.
Olía fatal.
Un besazo para ella y un agradecimiento. Que gracias a ella pudimos empezar la empresa.
De hecho, es curioso porque antes estábamos comiendo, estaban también aquí Iñaki y Pablo, y estabais contando esta misma historia, y Javi tuvo una reacción a modo, mira que no soy nunca capaz de convencer a nadie, y fui capaz de convencer a Emilio para que dejase su curro.
Sí, yo todavía no lo entiendo, ¿eh? Porque en serio, cuando estoy con los amigos y queremos ir a un restaurante o algo, yo soy muy cabezón y no los convenzo nunca, vamos, no, pero nunca.
Bueno, a Spotahom lo convenciste.
Sí, a lo mejor convenzo a la gente que todavía no me conoce, ya, me dice el pesado este ya no me convence más, pero sí, ahí fue curioso. Siempre recuerdo eso, ya lo he contado creo en otra ocasión, lo de los tres folios con tres ideas, cuál más descabellada, y una de ellas era Erasmusu.com. Y sí,
¿y qué es Erasmusu?
Pues bueno, Erasmusu.com es una comunidad para estudiantes internacionales muy centrada en el contenido, aunque también tiene elementos de red social. A veces nos comparan con la Wikipedia de los estudiantes Erasmus.
Que tenéis un foro, ¿no? Y demás.
El foro tenía mucha importancia al principio y poco a poco la fue perdiendo a favor de otras secciones más importantes, como ahora es la sección de alojamiento, que diría yo que a día de hoy, junto con el contenido sobre cualquier destino Erasmus, es lo que más valor aporta a la gente que nos visita, a los estudiantes.
Porque la idea es que la gente que tiene pisos, yo qué sé, en Bolonia, por decirlo en un sitio, pone ahí sus pisos y entonces los estudiantes lo pueden encontrar y pueden...
Sí.
Explicad un poquito también lo que el modelo de negocio
es. Ese es el modelo de negocio, claro. En un principio, la verdad que lo que queríamos era darle información útil al usuario sobre destinos, Erasmus principalmente, pero bueno, para estudiantes de movilidad, ya que Javi, que realmente es curioso, pero fue el único que hizo el Erasmus de los cuatro fundadores, ¿vale? Yo lo hice luego
del ESN. No me acuerdo mucho de esa época. Ahí está.
Y había tenido muchos problemas para encontrar información, para decidir el destino Erasmus, para aprender en qué universidades sacarse las asignaturas más fáciles, lo típico. ¿Dónde hay más fiesta? ¿Qué sitio más barato? Bueno, entonces queríamos aún juntar toda esa información, y claro, con la ayuda de los usuarios, montar una comunidad de contenido. ¿Cómo hacer dinero? No nos preocupaba, estábamos locos, no teníamos mucha idea de negocios en aquel momento, ahora poca, pero entonces nada. Y entonces, por modelo de negocio, pues no lo teníamos en mente. Al final, los propios usuarios demandaban un servicio que era el alojamiento como servicio principal cuando te vas de movilidad, y tiramos por ahí, de primeras con clasificados. Que se pagaba, pues se paga un premium por anunciarte en tu alojamiento.
¿Era un premium por estar más arriba de otros o era simplemente un premium por anunciarte?
era realmente es un modelo que sacamos de Easy Piso, que era en que una de las dos partes, tanto interesado
no
o anunciante,
en la competencia, hombre.
tiene que ser premium para que haya contacto, para que okay. se comparten los datos.
Pero esto desde el inicio, o sea, desde el inicio empezáis con este...
Al principio no vendíamos nada.
No hacíais dinero en ese sentido, en absoluto.
Sino... Los primeros años, pues, lo que hacíamos era mantener el AMUSO en ratos... Cada vez era menos tiempo completo y más ratos libres. Uh-huh. Y para subsistir como empresa, pues hacíamos diseños, logotipos, uh-huh. consultoría para otras empresas, y el tiempo que nos quedaba libre lo metíamos en el...
Y un día
el
os juntáis, os tomáis una cerveza y decís a tomar por saco todo y nos metemos a esto full.
Sí, sí que hubo ese momento, que creo que fue en 2011, ¿no?
Sí.
Y dijimos, a ver, si nos hemos juntado para hacer Erasmus.com, ¿qué hacemos? Haciendo un logotipo para aquí, la tienda de la tabacalera esta de aquí al lado. Y entonces, pues, dijimos, todo o nada. Vamos a poner toda la carne en el asador y a ver qué pasa. Fue una época que recuerdo con mucho cariño, pero también fue bastante estresante. Fue esa época de ir allí también a Galicia, juntarnos con nuestros dos socios fundadores, Adrián y Iván. Íbamos para allá a Galicia, estábamos en la casa de...
Sí.
¿De quién era la casa aquella? De Iván.
Dos murcianos en Santiago.
Sí, sí, ¿no? Era de Iván, nos juntábamos ahí. Esa es un consejo que yo daría a emprendedores que están iniciando, que esa decisión que tardamos 2 años en tomar realmente, aunque nos juntamos ya al principio, los primeros meses sí lo dimos todo por el AMUSO, pero...
Estábamos en remoto, es que esto no lo hemos explicado. Yo estábamos en Murcia, sí. Y ellos en... Los otros dos socios fundadores en Santiago.
A los 6 meses, digamos, de empezar, pues ya estábamos empezando a hacer proyectos para terceros y al año, pues el tiempo para el AMUSO cada vez era menor, y a los 2 años fue cuando otra vez 100%. Pero no hay que perder ese foco, ese 100%. La perseverancia en el proyecto por el que te estás mandando día a día tiene que ser total. Pero bueno, nosotros al no coger financiación, no es que la tengamos demonizada, al revés. Con el tiempo hemos visto que es una salida estupenda. Pero en aquel tiempo no éramos ni conscientes de cómo hacerlo, ni cómo captar financiación, ni nada. Simplemente, entonces por eso también tardamos tanto en coger el foco 100%. Y eso fue uno de los mayores aciertos, cogerle el foco 100% era AMUSO. Pero tardamos demasiado, ¿no?
Lo intentamos, pero no teníamos ni idea. Íbamos ahí con un PowerPoint cutre y todavía estaba todo en pañales. Y era lógico que con aquello que presentábamos, pues nadie invirtiera.
Bueno, dicho sea de paso, o sea, esto es muy fácil verlo con perspectiva después de los años y decir, oye, teníamos que haber ido por financiación, teníamos que haber apostado antes. Pero nosotros incluso hoy en día también vemos muchas empresas que igual... cuando vienen aquí intentan levantar para un producto o para seguir desarrollando un producto, pero que vienen de hacer años de consultoría relacionada con el área donde han creado el producto. O sea, que yo entiendo que es muy fácil decir, o sea, echar la vista atrás y decir, oye, pues teníamos que haber hecho eso, pero
claro,
en parte nos quedaba más remedio que hacer eso.
Sí, totalmente. O sea, al final no estamos orgullosos de nuestro camino, pero vamos, que realmente... ahí estuvimos un tiempo dando vueltas también porque teníamos que encontrar el sentido de por qué nos habíamos juntado, y también el de AMUSO, que ahí sufrió un rediseño para realmente buscar el modelo de negocio. En ese momento fue cuando el modelo de negocio de los alojamientos fue en ese momento.
Recibir inversión o no, bueno, todo es marcarse un objetivo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Pues si es este crecimiento y quiero hacerlo en los siguientes 10 años... ¿qué camino va a maximizar que yo llegue a ese objetivo? Normalmente sí que va a ser con inversión, porque hacerlo como lo hicimos nosotros va más lento, bastante lento. Sí que es verdad que al final pues tiene su recompensa si te sale bien, porque los inversores, pues, quieras que no, pues van quedándose con una parte de la empresa. Y cuando nosotros, la empresa fue adquirida por Spotahome, pues teníamos todo el porcentaje todavía, pero vas más lento. Yo creo que el punto óptimo es ese, en el que consigues inversión, pero la justa es necesaria para navegar la ola en el punto óptimo. Y es difícil eso, es complicado.
Que tu modelo de negocio no se convierta en captar financiación.
Claro.
Que no te desvíe tampoco tanto
captar
financiación, como si ir a la siguiente ronda sea tu misión, ¿no? No puede ser
si
eso.
Si tienes mucho dinero, puede que no tiendas a la optimización. Puede que en vez de suplir una cosa optimizándola, pues digas, pues, más personas, contrato más personas que hacen este trabajo. Sin embargo, cuando vas en bootstrapping, no puedes contratar personas porque no tienes dinero. Entonces, cada paso que das es súper óptimo y está muy bien estudiado. Pero vas más lento. Entonces quizá el punto de equilibrio perfecto es el que recibe la inversión justa y necesaria y no te baja demasiado la eficiencia, pero tienes ese dinero para ir apostando e ir más rápido que si no lo tuvieras.
Entonces lograsteis construir una compañía rentable.
Sí.
En los años que os pusisteis con el modelo de negocio, o sea, el momento que tenéis el modelo de negocio,
tardó mucho.
Una compañía. Tardó.
Tardó 4 años en que diera el primer euro.
Porque antes lo que hacía rentable era nuestro trabajo para terceros. Uh-huh. La empresa siempre fue rentable, pero lo hacían los trabajos para terceros.
Para producto o servicio.
Con un servicio que era pues, cualquier cosa. Nosotros llegamos a hacer aplicaciones móviles, a ir de externo a la administración como consultor de Java, que estuve yendo yo una temporada, uh-huh, por ejemplo. Pero que para que Ramusu fuera rentable en sí mismo ese proyecto, pues fue en 2012, un año después del rediseño, un año y medio después, en 2012 a mitad o por ahí, pues ya con gastos mínimos, claro, estábamos Javi y yo en aquel momento, tardamos un tiempo porque ya nuestros otros dos socios habían marchado y las primeras contrataciones tardaron un par de años más, un año y medio más, a lo mejor fueron en 2013 o 2014 cuando empezamos a hacer contrataciones.
Sí, Ramusu no empieza a crecer de verdad, ni siquiera cuando termina el rediseño, porque ahí todavía no había un modelo de negocio claro, y ni siquiera cuando metemos el modelo de los clasificados, que ahí todavía fue lento. Empezamos a crecer de verdad cuando cambiamos e introdujimos otro modelo que es el de las reservas por transaccional, uh-huh, en el que el estudiante reserva pagando el primer mes por adelantado, reserva una habitación, por ejemplo, en Bolonia, y cuando llega y confirma que el piso está bien y que no hay ningún problema, en ese momento le enviamos al propietario ese primer mes menos una comisión. Hasta que no dimos con la clave, que tampoco, o sea, es que es lo que hacía Airbnb, solo que para ellos lo hacen en corta estancia.
No, pero es un cambio también complicado de hacer.
Es muy complicado de ejecutar, porque el modelo clasificado va prácticamente en automático, y en cambio este otro modelo necesita un coste operacional muy grande, más personas, soporte, mucha gente en soporte, etcétera.
Ver cómo integrarlo en el producto, ambos productos, valga la redundancia, de clasificado y de modelo reservable, ¿no? Hay un botón para hacer reservar, en el otro lado botón para contactar, en fin, esos son dos detalles, pero que cómo lo intercalas en los listados, qué filtros utilizas para cada uno, en fin, te vienen una serie de cuestiones a producto también complicadas de solventar, que bueno, que en nuestro caso pues la verdad que está bastante bien y estamos contentos y creemos que hay mercado para ambos modelos. Hay clientes que quieren su anuncio clasificado y otros que quieren su que reserva en, y nosotros les cobremos asegurada. Exactamente,
de su hecho, reserva asegurada. De hecho, contabais antes que cuando estabais queríais dar el cambio, fuisteis a hablar con varias personas, inversores, no inversores, sí, y demás, y cuando le decíais que estabais pensando en el cambio os decían que eso no iba a salir, ¿no?
Sí, a ver, sí. No sé si decir, no pasa nada, ¿no? Yo le tengo mucho cariño y la verdad es que nos ayudó para otras cosas, dándonos feedback y tal. Pero
lo diría bastante gente, probablemente.
Sí, pero François Derbez, por ejemplo, nos comentó que lo veía muy difícil porque ellos lo habían intentado en Torrural mismo, uh-huh, y no habían acabado de dar con la tecla. Puede que luego sí, no seguí luego la historia. Y me decía eso, que cambiar de un modelo clasificado a un modelo de reservas o intentar que ambos convivieran, que iba a ser prácticamente imposible. Pero bueno, en Murcia somos muy, muy cabezones. Y nos pusimos manos a la obra y al final pues lo conseguimos. De hecho, hasta que no enganchó ese modelo bien, Ramusu no creció realmente en número de empleados. Hace 3 años apenas éramos 6 personas, uh-huh, y al año siguiente seríamos como 15, y al siguiente, el año pasado, 32 por esta fecha, y ahora somos 52. Y si tú lo miras en una gráfica, pues de 2009 hasta 2013, prácticamente entre 4 personas, 2 durante una época, 4, 5, 6.
Siempre en Murcia, ¿no? Todo el mundo.
Sí.
Bueno, obviamente estaban Iván y
Salvo y la Adrián. Época que estaban Iván y Adrián, sí. Ya en 2013 asentamos una primera oficina en Murcia. Y yo creo que fue en 2014 cuando empezamos a tener los primeros empleados clave, que desde aquí pues les debemos un gran agradecimiento. Ramusu debe mucho a esos primeros empleados que estuvieron solos al principio junto con nosotros. Bueno, Ramusu, ese Juanfran, Cristina, Blanca, primeros trabajadores que ayudaron muchísimo a la empresa en esa pequeña oficina que teníamos al principio y que luego hace un par de años pues hemos crecido y nos hemos ido a otra está muy chula.
A veces se olvida, ¿no? La sí. empresa no es las mesas, las sillas, ni el nombre, ¿no? La empresa es las personas que la forman y que están ahí dando el callo, trabajando para que eso salga adelante. Así que sí.
Y antes tocabais un tema que era la salida de los dos socios, ¿no? Que comenzasteis Erasmus UR. Aprendizajes de todo ese proceso. O sea, ¿qué hubieseis hecho diferente sabiendo? O sea, si pudieseis volver atrás, ¿qué hubieseis hecho diferente?
Pues básicamente entender que si estás montando una startup, lo más normal es que los socios lo que aportan es trabajo, ¿no? Entonces, cuando haces una sociedad no puedes. Si se juntas cuatro personas, lo más normal es que al montar la sociedad, el porcentaje que te llevas tú de propiedad por esa sociedad tenga un tiempo asociado mínimo de trabajo en la sociedad, que aportes ese capital en forma de trabajo. Es decir, hay que hacer pactos de socios, hay que hacer un vesting para que tengas unos años que hasta que te ganes el porcentaje, que no lo ganas el día uno en el notario, que si es así, pues montas una sociedad, te vas a los tres meses y el porcentaje se te queda apalancado en un socio que simplemente ha ido a firmar al notario, ¿no?
Entonces, pacto de socios es una declaración de intenciones entre los socios, ¿no? Que puede contemplar sí. tantos puntos como se quiera, no. pero hay algunos básicos como el vesting. El vesting es que tú, por ejemplo, si hay cuatro socios, cada uno podría decir que va a tener el 25%, pero sí y solo sí se quedan 5 años, por uh-huh. ejemplo. Si alguien se fuera antes de esos 5 años, no vestea, se dice, pero bueno, eso es un anglicismo que sí. se me...
no consigue la propiedad de la compañía hasta que no cumpla...
El resto de los socios se lo podrían recomprar a una cantidad simbólica. Entonces, eso protege mucho a la empresa ante los individuos, porque es súper normal, súper clásico que recibas ofertas mejores, que tu vida cambie, que necesites irte a otro lado, entonces hay que proteger a la empresa. Pero bueno, que nosotros tuvimos suerte.
Es curioso porque normalmente el vesting es algo que se asigna muchas veces a cláusulas que ponen los inversores, ¿no? Uh-huh. Y nosotros cuando explicamos esto es, o sea, no es una protección hacia nosotros como inversores.
No, es a la empresa, efectivamente.
Es protección hacia la empresa.
Tiene que entender que la empresa tiene su propia personalidad, de hecho hay personalidad jurídica, y que hay que defenderla porque al principio es tan débil que depende de los socios. De cualquier cosa que, como dice Javi, que es contraoferta, te mudas, lo que sea, y joder, si es que la empresa depende de ti, pues se va a destruir la empresa. Si esta persona se va, en fin. Nosotros, como dice Javi, la verdad que tuvimos suerte, no hicimos pacto sí. de socios, pero al final, pues cuando ellos salieron, pues hicimos un acuerdo con ellos para comprar sus participaciones y la empresa pues pudo seguir para adelante y pues llegar a lo que soy. Pero bueno, es un aprendizaje. Simplemente no conocíamos ni siquiera esa figura. La uh-huh. verdad que no teníamos ni idea y con el tiempo dijimos, ostras, tiene que haber algo que para evitar que pase esto, ¿no? Y nos dijeron, ostras, que claro. no sabéis qué estáis haciendo. Esto se llama pacto de socios. Madre mía. Pues nada, para la próxima.
Oye, y hablando un poquito, lo tocabas ahora, Javi, el tema de la cultura. Bueno, lo tocabais los dos y de hecho cuando habéis salido en prensa, en grupos en los que estamos y comentamos de vez en cuando, intercambiamos cosas, siempre habláis muchísimo de vuestros empleados y de la importancia de vuestros empleados, de los que estuvieron al principio, de los que están ahora, etcétera. Y tú, Javi, publicabas hace poco un Google Docs, creo que es, donde habláis de vuestra cultura, ese tipo de cosas. Teniendo en cuenta ese crecimiento que habéis tenido en personas y que hoy, pues decías, hace 3 años erais 6 o algo así y hoy sois 50 o 60, ¿qué habéis hecho? ¿Qué os ha funcionado para mantener esa cultura y seguir todos en el mismo camino y tener a la gente pues alineada y motivada, obviamente?
Bueno, lo primero es que lo hagas cuanto antes, porque puede parecer que definir tus valores y cultura de empresa es algo que, bueno, ya haré cuando sean 30 trabajadores, ya haré cuando sean 50. Yo creo que lo haría desde el primer día. Si en ese momento hay... Y al final la cultura de empresa es un reflejo de cómo son las personas que montan la empresa y de las que vienen después. Entonces, pues, puede ir variando un poco esos valores a lo largo del tiempo. Pero tiene que haber una base sólida. Es como una constitución de un país. La constitución de Estados Unidos, pues, habrá variado a lo largo del tiempo con enmiendas, pero mantiene la esencia. Y así para cualquier país. Vamos a ver, para nosotros, eso fue un ejercicio que hicimos Emilio y yo, no me acuerdo cuándo, incluso a lo mejor. Creo
¿cuántos
que fui,
erais cuando lo hicisteis?
Es que no me acuerdo.
Yo creo que seríamos Javi y yo y dos empleados, a lo mejor, sí. o tres, cinco personas a lo mejor. Sí. Pero bueno, también es verdad que al principio es muy difícil, nada más en el minuto uno de crear la empresa es complicado hacerlo.
Estás,
¿no?,
pensando
en el mundo real, al final va a pasar un tiempo hasta que también lo hagas, pero sí que es muy importante para escalar la empresa en personas, ¿no? Porque quieres que esas personas que vengan tengan unos valores similares a los de la empresa o que por lo menos que estén alineados con los valores de la empresa, porque si no, no estamos remando en el mismo barco. Al final la empresa es un barco que suma gente y tenemos... Entonces el ejercicio fue sencillo porque...
¿Y cuáles son los valores que establecisteis entonces? O que se mantienen, supongo, muchos.
Bueno, siempre se me olvida alguno, pero... Sí. Valentía, por ejemplo, es uno.
Valentía es uno, pero no temeridad.
Siempre decimos valentía, pero no temeridad. Es decir, pues ser valiente, pero ojo, que no es lo mismo que temerario. Humildad.
Humildad, aunque orgullo por lo que uno está haciendo. Nunca jamás soberbia, siempre humildad para seguir aprendiendo.
Pensamiento científico, es decir, que tomes decisiones basadas en datos, que seas curioso, que hagas experimentos.
Siempre intentamos medir las cosas, tener datos, no siempre es posible, tiene un coste añadido, o hacer test A-B. Hemos hecho test A-B de muchas cosas, de cosas tan chulas como los precios de fee que se le cobra al estudiante por la reserva, que es potajón, eso es algo que le maravilla, porque hacemos diferentes experimentos locos e incluso el equipo nos ayuda y dice, venga, vamos a probar esto, y lo medimos, ¿no? Eso tiene un coste añadido, pero procuramos medirlo para tomar decisiones basadas en datos, porque como siempre decimos, cuando las decisiones se basan en datos son mucho más sencillas, te descarga de algo de peso, que ya tiene peso tomar decisiones, pero si te la respaldan los datos, te hace más sencillo el camino de ir tomando muchas decisiones.
Compañerismo es otro, ya para terminar, ¿no?
Sí, compañerismo es otro porque queremos ser felices trabajando en el día a día y necesitamos...
Y optimismo es otro también.
Optimismo es otro importante, sí.
Y una vez que los tenéis definidos, porque entiendo que vosotros los tenéis súper interiorizados, ¿no? También en el proceso de selección supongo que lo tendréis súper en cuenta a la hora de seleccionar talento, pero... Yo creo que hay un proceso de transmitir, ¿no? Y cómo que todos estos valores o vuestra cultura cuaje, ¿no?, dentro de las personas. ¿Cómo habéis hecho eso?
Pues predicar con el ejemplo dentro de lo posible y lo máximo posible, de manera individual como directivo o fundadores. En el proceso de selección, nombrarlos, decirlos en el onboarding, buscar a gente que veamos, porque eso se ve en una entrevista también, muchos de esos valores, ¿no? Y en las acciones y decisiones que toma la empresa, apoyarnos en esos valores y ser valientes para tomar decisiones, ser humildes para saber dónde estamos también, no sé.
Sí, al final también es una cuestión, ¿no?, de bastante sencillo. Al final, tu cultura de empresa es aquello que premias y aquello que en cierta medida castigas. Tú puedes tener unos valores, siempre lo digo esto, ya me canso de decirlo, pero es que es así. Tú puedes tener unos valores preciosos colgados en la pared de tu empresa, que si luego estás premiando otra cosa, alguien que a lo mejor tiene alguien que es súper bueno haciendo su trabajo, un comercial que es genial, que hace muchísimas ventas, pero luego no está siendo buen compañero y está atentando contra ese valor de compañerismo, y tú lo premias y le haces una subida de sueldo o le felicitas, pues al final tu cultura de empresa no será esos valores que pone ahí en la pared. Entonces nosotros siempre lo imaginamos como un rectángulo, o un cuadrado, perdón, con dos ejes. Uno sería el performance, o sea, cómo de bien estás haciendo tu trabajo, eso lo tienen claras todas las empresas, ese es el que algunas solo premian eso. Y el otro eje es cómo de afín eres a los valores de Erasmuso, y nos gustaría que siempre estés en el cuadrante superior, ¿no?, en el que ambos ejes los tienes al máximo. Si no, pues intentamos incentivarte a que vayas hacia allá. Y bueno, esto es complicado, lógicamente no todos los días puedes ser la persona más optimista del mundo porque puedes haber tenido algo personal o cualquier tema, pero es más bien algo que se trabaja viéndolo a largo tiempo y siempre haciendo hincapié en que eso es importante y que no lo vamos a descuidar y que no vale solo con hacer el mejor trabajo del mundo, sino ser fiel a esos valores.
Y eficiencia para acabar con los valores,
que
es súper importante para una empresa
de Murcia.
En break even de Murcia sin inversión, la eficiencia es muy importante.
No, aparte, se me olvida ese,
que nos gusta, y además
lo disfrutamos. Es que no lo tenéis interiorizado.
Sí, es mi favorito, es mi favorito.
Lo disfrutamos haciendo procesos más eficientes.
Estará Artacho escuchando esto y dirá, la eficiencia no está interiorizada.
Ellos tienen otro, porque son otra empresa.
Sí. No, después hablaremos de eso. Bueno, ya que sacamos el tema de Artacho y Spotahome, y antes de entrar en el éxito en profundidad,
como empresa independiente, ¿cuánta gente llegasteis a ser? ¿Cuándo de grande fue el negocio? Ese tipo de datos.
¿Actuales?
Sí, no. O sea, antes de la compra, como empresa independiente.
Fue hace un año, el cumpleaños de la venta es ahora. En aquel momento éramos 32 personas, 33, algo así. Y ahora somos 52.
Sí, y hacíamos como 700 o 800 mil euros de facturación. Y ahora pues somos 52 personas y hemos crecido en un 70% por ahí, ¿no?
Hemos terminado el año con 1,3 de ingresos.
Y gracias por la transparencia, ¿eh? No suele pasar.
Y
luego me cartacho.
Luego no me digáis que lo edite. y cómo, o sea, una de las cosas, como lo hablábamos antes fuera de antena o antes de empezar a grabar, que decíamos, oye, la gente que escucha el programa normalmente es, o tenemos la sensación que es, pues, para escuchar a gente con más experiencia que ha pasado por cosas por las que ojalá pase yo. Y una de las cosas mucha gente, que muchas empresas tienen como, no sé si decir como objetivo, pero que sea una parte del camino, es vender la compañía o llegar a hacer un exit. Para empezar por el principio del tema, o sea, ¿cómo, en el momento que surge la oportunidad de Spotahome, cuánto tiempo antes estabais hablando con ellos? ¿Fuisteis vosotros a buscarlos? ¿Vinieron ellos? Bueno, ¿o cómo es vuestra, porque obviamente hablaríais del tema, de decir, oye, Emilio, sí, Javi, vamos a empezar a buscar esto, ¿no?
Tenemos que estar la propiedad de la empresa o el consejo de administración, si lo llamamos en plan guay, digamos, Javi y yo, pues tenemos que alinearnos en ese objetivo, en ese camino, siempre y cuando la compañía siga creciendo y siga yendo hacia su misión, ¿no? Entonces, es mucho antes de Spotahome ya habíamos visto oportunidades y, bueno, pues estábamos explorando simplemente. Pero bueno, quizás Javi puede hablar más de esto, porque la verdad es que el que curró más en este tema ha sido él, ¿no? Así es.
Sí, bueno, los dos, ¿eh? Menuda panzada, ¿no?
Sí.
A ver, esto, para empezar, es tener claro si quieres eso o no quieres eso y cuáles son tus objetivos
concretos. ¿Y vosotros lo teníais claro, que queríais eso?
Sí, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones.
¿Como
por ejemplo? Seguir trabajando en Murcia, que se está muy a gusto, que se respetara el 100% del equipo, que no se echara a nadie, por supuesto, que se nos siguiera dando independencia, que la marca Erasmusus siguiera existiendo y la web no fuera deglutida por otra página y eliminada, y que la valoración que nosotros pedíamos fuera respetada. O sea, ahí en nada.
Nada, claro. Tampoco era algo que buscásemos desesperadamente, ¿no? Entonces, pues si llegaba la oportunidad, pues podíamos ir por ese camino, pero Erasmusus va bien y iba muy bien, y la verdad que tampoco había una necesidad. Nosotros llevábamos mucho tiempo, pero no. Y aquí estamos todavía, además, y la motivación la seguíamos teniendo para seguir haciendo lo grande. Y queremos, aunque no esté en nuestras manos ahora mismo la propiedad, queremos seguir haciendo lo grande. Y lo que pasa es que también ahora pues tenemos ayuda de una empresa mucho más grande que nosotros, con una serie de inversores que tienen un gran conocimiento y nos pueden ayudar a ir a otras etapas. Digamos que ya no estamos solos. Antes estábamos muy solos, Javi y yo, y ahora pues ya no estamos solos.
Y ese proceso de venta, bueno, para empezar tienes que ser interesante. Y ser interesante a lo mejor conlleva que hables con varias empresas que puedan estar interesadas.
O sea, que salisteis vosotros a hablar con ellos.
Sí. ¿Y cuáles son? Pues en muchas ocasiones son tus mismos competidores. ¿Qué teníamos nosotros que no tenían ellos, que habían empezado después? Todos ellos iban con inversiones millonarias. Nosotros no. ¿Qué teníamos nosotros? Un tráfico orgánico estupendo por tantísimo contenido de calidad que habíamos ido creando. Eso era lo que era interesante para ellos. Y para ser interesante tienes que hablar con ellos, ver que ellos vean los números y que incluso que ellos sepan que estás hablando con varios, porque eso revaloriza el producto. Eso sí, cuando empezamos a hablar con Spotahome, nosotros ya habíamos pasado por hablar con otros y no había fructificado y nos sentíamos ya un poco frustrados. Y una cosa que siempre me recuerda Artacho, que creo que la dijo también en un podcast hace poco, que nos agradeció mucho, era que cuando empezamos a hablar con ellos, nosotros dejamos de hablar con todos los demás.
Sí, cuando nos fuimos serios con ellos, ya no hicimos shopping, como él dice.
Shopping, que es una puja. No hicimos puja, que hubiéramos podido a lo mejor sacar todavía mejores condiciones, pero no. no lo hicimos.
Y tampoco queríamos...
Había buenos,
claro, vibraciones. Creíamos que iba, exacto, las buenas vibraciones y que iba a ser también bueno para Erasmus y no queríamos, correcto, tampoco desenfocarnos a tope, porque esto te puede llevar a un desenfoque total del trabajo del día a día.
Que puede que una compañía nos hubiera dado más dinero, pero no compartiera los valores que nosotros compartimos con Spotajón.
Sí.
O las cosas que ellos hacen que nos gustan.
Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezáis a hacer ese proceso de hablar con los diferentes players o empresas hasta que decís, oye, Spotajón parece que sí?
Aprovecho, ¿no? Aprovechamos para dar las gracias a Caviedes, a José Caviedes.
Hombre, claro.
Que nos presentó a Artacho, a
Alejandro.
A Artacho y a Bruno y a Brian, los fundadores de Spotajón. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues eso...
Marzo, casi un año, ¿no? Un año, 10 meses.
Fue un año antes de la venta, pero luego 6 meses después volvimos a hablar y fue poco a poco, fueron pequeños puntitos, sí, que luego vas uniendo. Uh-huh. Y en todo momento hubo muchísimo respeto, eso es muy importante. Y en todo momento al final son personas que toman decisiones, esto no es un par de máquinas de machine learning que toman una decisión basada en datos, no, de verdad, que te tienes que llevar bien con los otros, ver que ves que tienes puntos en común y que los valores son parecidos, es que si no, no,
y
no
que
lo
juntos
haces.
Se puede llegar más lejos también y va a tener que haber un día después, no te vas a ir al día siguiente, sabes que tienes que compartir luego, vas a tener que trabajar con ellos y eso tienes que verlo también, es como una entrevista o un noviazgo también de un tiempo, de ir conociéndote, sí, de irte al cine y son, es poco a poco.
Sí, exactamente.
Poco a poco.
¿Todo esto lo comunicáis al equipo? O sea, ¿tenéis transparencia absoluta de, oye, este es el plan de la compañía? O sea, yo creo que teníais muy claro.
Es muy buena pregunta, ¿eh? Estará al seco del superviviente. A nosotros nos ha ido bien como lo hicimos y a otros les podría haber ido bien de otra forma.
Significa que a otros les vaya...
Pero nosotros decidimos, durante ese tiempo que hablábamos, dar la mínima información posible o ninguna. De hecho, uh-huh, fue una sorpresa cuando llegamos que la adquisición de Spotajón se iba a realizar. ¿Por qué? Porque puede llevar a hacer que la gente se sienta perdida, ¿no? Pero ¿y esto por qué? Y miedos infundados. Uh-huh. Pero ¿se va a respetar el equipo? ¿Se va a echar a alguien? ¿O qué pasa aquí? ¿Es que va mal? ¿Por qué la vendéis? ¿No? Porque hay una diferencia muy grande entre vender y que te compren. Me refiero a vender es cuando tú vas muy bien, tus vectores de crecimiento son brutales, entonces tú dices, mira, yo creo que valemos esto y además quiero que se cumplan todas estas condiciones. Ahí lo llevas, para que te lo vayas pensando. Si quieres, se va a hacer así, si no, no se va a hacer en absoluto. Y otra cosa es cuando vas mal y entonces te compran, uh-huh, y ya pues ellos ponen las condiciones. Entonces nosotros decidimos que para el equipo estuviera tranquilo, no supieran nada hasta el final.
Bastante descentrados estábamos nosotros, que para descentrar a todo el equipo. No sabemos si fue la decisión correcta, pero luego comunicarlo, digamos que lo comunicamos primero a los key employees, uh-huh, a los empleados más importantes. A lo mejor estaba en un 80% de probabilidad de ejecutarse ya la operación. Y ya cuando estaba en 99, porque fue previo a la firma, porque estaba en 99 siempre se te puede estropear, hicimos una comunicación al resto del equipo. Y la verdad que el equipo lo tomó muy bien. Aunque había dudas
antes de que se firmara la operación, ¿verdad?
Sí, antes de firmar la operación repartimos unos bonus por el hito. Pero bueno, Artacho, por ejemplo, lo sabía y la ejecutiva de Spotajón y estaba totalmente,
sí,
de acuerdo.
Pero todos los ingresos se hicieron antes de que se firmara. ¿Crees?
Sí, sí, sí. Sí,
o
sí,
sea que si no se firma luego, bueno, pues nada, hombre, todo el mundo contento, no,
claro,
pasa nada.
No, eso seguro.
Un día antes, de hecho, sí. Eso fue. Pero era algo que queríamos hacer. Y era. También iba en el pack de condiciones, el que nos dejasen.
La caja que quedaba en Erasmusu la repartimos entre los empleados.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y qué ocurre? O sea, al día siguiente vendéis la compañía.
Pues poca cosa, la verdad. No, aquí seguimos.
vinieron todos los de Spotajón, los fundadores, se presentaron, hicimos ahí una convivencia o team building, que yo soy más de decir convivencia. Y estuvo muy bien, la verdad. Yo recuerdo mucho con mucho cariño ese primer, sí, día y acabamos hasta las tantas con los fundadores.
Yo iba a decir, conociendo a Spotajón, seguro que os montaron una.
No, lo peor es que fue trabajando, ¿sabes?
Sí. Ah, bueno.
No, y lo recuerdo con mucho cariño y desde entonces, pues bueno, vamos haciendo sinergia. Cada adquisición o cada fusión es un mundo. En nuestro caso, pues la plataforma de Erasmusu es muy potente, tiene un gran tráfico orgánico. La idea es que siga creciendo independientemente de Spotajón. Pero ahora tenemos dos frontales en internet, para hacer reservas, ¿vale? El grupo tiene dos frontales potentes y queremos que siga creciendo, pero aún así hay integraciones, hay sinergias y eso pues poco a poco se va construyendo y un año es poco tiempo para eso. Realmente mucho, mucho, mucho trabajo que hacer para integrarnos, para pues eso, pues para ser fructíferos como una pareja que somos ahora mismo.
Incluso siendo el mismo grupo empresarial, somos dos empresas distintas, entonces son misiones distintas. Erasmusu tiene la misión de ayudar a cualquier estudiante del mundo, ya no solo estudiantes internacionales, cualquier estudiante del mundo, bueno, en ello estamos.
Ni solo el alojamiento.
Por supuesto, ayudar al estudiante en todo lo que necesite, alojamiento, educación en el futuro, información, lo que necesite. Y sin embargo, la misión de Spotajón es digitalizar el mundo del sector inmobiliario, ¿no? Y eliminar todas las barreras que existen. ¿Dónde colisionamos nosotros? Colisionábamos cuando éramos competencia en el sector de los alojamientos y ahora ahí colaboramos.
Oye, y por entrar un poquito más en el proceso de venta, aprendizajes que hayáis tenido, o sea, si volvieseis a tener que pasar por el proceso, aprendizajes que hayáis podido tener, no sé, con el tema de abogados por vuestra parte, due diligence.
No escatimes en el abogado.
Por ejemplo, una de las cosas cuando estuvo Ander Michelina de TicketBiz, que le vendieron la empresa StubHub o eBay, sí. Una de las cosas que decía él, pues siempre que estás en un proceso para vender una compañía, di que no a la primera oferta. O sea, ¿qué aprendizajes habéis tenido vosotros de todo ese proceso?
Nunca nos hicieron una oferta porque la oferta la hicimos nosotros y nunca la cambiamos ni un milímetro. Y no escatimes en el abogado. Eduardo Coca, que fue nuestro abogado, que está aquí en Madrid, Julín, pues le debemos la vida. Es una máquina que nos ha ayudado.
Un grandísimo
muchísimo.
Profesional, mejor persona, siempre se dice, pero en este caso es muy, muy cierto. Y sí, no escatimes en abogado. No mentir. No esconder nada al comprador, mantener una relación real con ellos.
Tienes que enseñar hasta los corazoncillos. Y si es un buen abogado, va a insistir en que enseñes tus corazoncillos. Si es un mal abogado, a lo mejor te dice que escondas algo. Eduardo Caco decía, no, esto hay que enseñarlo. Ellos tienen que verlo todo. Y ya ellos deciden. Tenéis que ser 100% transparentes.
Sí.
Está muy bien.
En la primera fase, no sé, que con el Spotajón, la verdad que yo creo que más o menos las cosas las hicimos bien. Aparte de enseñarlo todo, pues bueno, al principio cuando todavía había dudas, pues al ser competencia siempre hay duda de hasta dónde llegar en dar los datos, ¿no? Y había una cosa graciosa que decíamos que cuando había algo que no queríamos contar, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos, esto es la fórmula de la Coca-Cola, estos son los números, y si queréis ver cómo lo hacemos, pues bueno, pues a lo mejor tenéis que adquirirnos.
Al final, como una palabra en clave, si preguntaban algo que no queríamos decir, ya sabían eso y decíamos fórmula de la Coca-Cola.
Eso poco a poco al final tienes que decirlo todo, ¿no? Pero, o sea, primero es para ver si van en serio, si no, porque es que al final también es una cosa de confianza mucho. Es muy humano, ¿no? Muchas de relaciones. Sí.
Hay una cosa clave que sí me gustaría comentar para si alguien pasa por este proceso, que es marca los tiempos, porque nosotros dimos una valoración y el tiempo fue pasando y nuestros números cada vez iban mejor. Y cuando se hizo la adquisición, Erasmusu valía, pienso, más que cuando nosotros habíamos hecho la valoración. Entonces, pon unos tiempos, deja un cliff, se llama, como en el vesting, deja a lo mejor 3 meses en el que la valoración no va a cambiar, pero que a partir de ahí cambie en función de lo que está, de los parámetros que tú quieras, de lo que está cambiando tu facturación. Oye, que si vas para abajo va a bajar, uh-huh. pero es justo, ¿no? Y entonces eso va a crear cierta presión en la otra parte para ir lo más rápido posible. Y eso siempre es bueno. Nosotros se nos hizo un poco largo el proceso.
¿Cuánto,
pero bueno,
más o menos?
6 meses, ¿no? 6-7 meses.
Sí, depende, desde cuándo, desde el primer contacto.
El primer contacto y luego al final...
Desde el letter of intent, que yo creo que
sí,
fue...
2 meses, ¿no?
No, sí, un poco más, ¿eh? Yo creo que fue en septiembre-octubre, al final firmamos en enero, se fue un poquito de más, pero bueno... contentos de al final que hubo compromiso por su parte cuando pusimos una fecha al final, que sí que pusimos el 31 de enero y sí que se hizo antes de esa fecha. Y pasar el due diligence, pues bueno, si vais a alguien de quien nos escucha va a pasar por eso, pues que sepa que es duro, con paciencia y hacer las cosas bien, ir documentándolo todo, porque en algún momento a lo mejor tienes que sacar las cosas que has hecho en los últimos 3-4 años
y que
tenlo en algún sitio,
que le echaremos una mano.
Ah, bueno, claro, mucho gusto. Por supuesto, por supuesto.
Y oye, hoy en día, que decíais que ya va a cumplirse un año desde la operación, o sea, ¿cómo estáis estructurados? O sea, ¿cómo es la colaboración entre vosotros y Spotahome? O sea, ¿el único punto de contacto entre Erasmusu y Spotahome sois vosotros dos? ¿Involucráis a más gente de la empresa que tenga reporting directo? ¿O cómo tenéis hecho eso?
Ahí, ahí.
Se ríe Javi, no sé por qué. Pero...
Nos da muchísima libertad.
Sí, pero hay puntos de contacto que no somos nosotros. Ha venido parte del equipo aquí, ha venido marketing, también de la parte de reservas, hay contacto en tecnología también, pues uno de los fundadores de Spotahome nos ayuda bastante. Hay ya contactos dentro de Erasmusu y de Spotahome a prácticamente todos los niveles,
¿no? Los primeros meses eran mágicos porque era como abrir cofres del tesoro.
Sí.
¿Y cómo hacéis esto? Entonces, información que tú estabas deseando saber, la típica información que tú deseas saber de un competidor y que jamás te va a decir o te va a engañar.
Bueno, y ellos seguro que también aprendieron de vosotros.
Exacto, claro, sí. para ambos. Pero es que a mí eso me encanta, yo soy súper curioso y me gusta meter el hocico en todos lados, y es que aquello era, guay, este cofre, venga, y ahora vamos a hablar con los de marketing, a ver cómo hacían esto y tal. Esos meses fueron muy, muy chulos y vinieron mucha gente de Spotahome a conocernos y viceversa. Encima hicimos también la Summer Party que organizan los de Spotahome, ya para pegarnos una fiesta en verano. Está muy bien, no nos podemos quejar.
Oye, pues Javi, Emilio, para ir llegando, para ir cerrando el capítulo, hay dos preguntas que siempre hacemos a los que pasan por aquí. Una es que nos recomendéis un libro, puede ser también un artículo, un blog, un podcast, lo que queráis, que hayáis escuchado o que hayáis leído últimamente y que os haya gustado. Y después también que nos recomendéis, ya que sois dos, una persona cada uno, que no haya venido al podcast y que debamos invitar. Empezad por donde queráis.
Recomendaciones de podcast, no escucho mucho,
pues
a partir de ahora escucharé. Pues libro, mira, uno tecnológico que para mí me influyó mucho y uno de psicología que también me gusta bastante. El tecnológico es muy concreto, es de MySQL, pero nosotros teníamos problemas de escalabilidad. Mira que al principio nos visitaban cuatro gatos, pero tuvimos problemas y me tuve que meter mucho en escalabilidad en MySQL, en optimización y tal. Y es el libro de MySQL Pro de O'Reilly, que es bastante bueno y es muy recomendable si tenéis MySQL, que lo hagáis bien desde el principio, os vais a ahorrar quebraderos de cabeza y no es muy costoso. Y luego me gusta mucho el Sapunset. El Sapunset tiene dos libros de psicología que son muy buenos. Luego está el de Sapiens, que es el que le gusta a Javi.
¿Cómo se llaman los libros?
Me lo ha quitado.
No me acuerdo.
Vale.
Pero es fácil de encontrar.
Ok.
Vale. ¿Y Javi?
Sí, Sapiens, iba a decir, sí. Sapiens me ha marcado, la verdad. Me flipa. Es un libro que si no habéis leído todavía, os animo a hacerlo. También me gustó otro que mucho menos conocido que el de Sapiens, que se llama 101 cosas que todo diseñador debería saber. El título engaña.
No, realmente, bastante, sí, ¿no?
El título engaña, ¿eh? No, parece un clickbait de libro. Pero está muy bien porque es aprendizaje sobre el diseño, pero desde el punto de vista de la psicología. Es decir, tú vas aprendiendo sobre estudios que el libro te va comentando, sobre, por ejemplo, cómo se motivan las personas, qué inspira a las personas, o cómo se relacionan las personas, y eso todo desde el punto de vista aplicado a diseño. Está muy bien. Y luego, un libro, una novela que me gusta mucho de toda la vida. A mí me encanta leer, pero bueno, podemos hacer otro podcast de libros si quieres.
A la próxima.
Michael Ende, me gusta mucho, y La historia interminable, que todo el mundo ha visto la película, pero no todo el mundo ha leído el libro, pues si puedes aprovechar y leer el libro.
¿Es mejor el libro que la película?
Sí, siempre.
Pues
casi siempre.
Eso es casi un refrán.
Casi siempre.
Y que alguien que venga, ¿no? Alguien, sí. Que, pues, yo creo que lo tendríamos claro, si decir dos.
Si soltáis nombres que ya han venido, tenéis que seguir diciendo.
Vale. Yo voy a decir, yo creo que vamos a ir los dos por gente de Murcia, que somos las grandes conocidas, pero hay proyectos muy chulos que se están haciendo en Murcia. Y bueno, pues la gente de Cela está haciendo un proyecto chulísimo de innovación, que están imprimiendo órganos para ayudar a los cirujanos a probar antes de meterse en faena para extirpar un tumor o para hacer una operación complicada a través de los rayos X de un paciente. Pues son capaces de imprimir, ellos tienen la tecnología, las impresoras y demás, imprimen ese órgano y lo mandan a los hospitales para que lo vean en 3D y para que incluso puedan probar y hacer mejor luego la cirugía. Entonces, animaría a que viniera al podcast porque para contar su proyecto, que es apasionante.
Para la gente que quiera mirar la web, ¿cómo es? ¿La URL? ¿O Cella, cómo se
Cella, escribe? Cella, con dos L's. Cella.com.
¿Y con C? ¿Con C?
Vale. Con C.
Javi, tu turno.
Sí, bueno, esto ya lo recomendamos en otro podcast, en la competencia.
Puedes mencionarlos.
Que son los chicos de Minderes, también de Murcia, que tienen un SaaS, podría ser un SaaS, ¿no? Sí. Súper chulo, con el que te permite a empresas grandes como, por ejemplo, el Corte Inglés o PC Componentes hacer comparativas de precios. Está muy bien. También hace poco en Murcia hemos conocido a los chicos de Nido Robotics, que hacen drones acuáticos, subacuáticos, y a Connective, que tienen otro SaaS también súper interesante, que creo que vamos a convertirnos en clientes suyos si nos hacen un buen precio.
queda dicho.
Y está muy chulo ese software.
Pues oye, Javi, Emilio, mil gracias.
A vosotros.
Y mil gracias, Marc.
Encantados.
Y oye, a los que han llegado hasta aquí, que podéis encontrar más podcasts y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.